Hola a todos y bienvenidos al podcast número 6 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son buenos, solo que tienen algún problemita que debemos ayudarle a solucionar y para eso estamos aquí. En este podcast voy a responder a una sugerencia de tema sobre autores, libros, revistas y demás. El primer consejo que os puedo dar, porque claro, hay muchísima información, tanto buena como mala, estamos en la era de la información y para cualquier cosa que busques, seguramente encontrarás argumentos para todo lo opuesto. Lo primero que os quiero decir es que utilicéis el sentido común, que aquello que leáis, no os caséis con nadie. En el sentido, incluso a mis alumnos les digo, vosotros habéis hecho un curso conmigo, haced cursos con varios y de lo que aprendéis de cada profesional, de cada libro, de cada autor, sacar vuestras conclusiones y aplicarlo, porque al 100% no podemos seguir a alguien. Con lo cual, primero, utilizaremos el sentido común. Si eso que dice me encaja, no me encaja. Y si no me encaja, voy a buscar otros argumentos para ver si la explicación que me da a mí me convence o no. En cuanto a profesionales a quien seguir, es importante ver, primero, claro, yo no os puedo no recomendar la metodología en positivo porque es la que utilizo y la metodología en tradicional que utiliza collar de ahogo o incluso de descargas eléctricas, todo eso duele. Yo entiendo que lo defienden diciendo que es un ligero toque, que no duele y demás. Mira, un collar de ahogo se llama de estrangulamiento. Yo lo he utilizado cuando comencé. Si apretas el collar, si tiras del collar, eso estrangula. Y que no me vengan con teorías de, no, es que esto no duele, es un ligero toque, hay que saber aplicarlo. Yo lo he sabido aplicar y está pensado para que duela y mucho y así asustar al perro y que deje de hacer eso que estaba haciendo. Con lo cual, no os puedo recomendar otro camino que no sea, ya no te digo la educación canina en positivo, porque el concepto está muy mal entendido y parece que sea todo el rato dar premios, pero sí que se base en el respeto del perro, porque en realidad la educación canina en positivo se llama en positivo porque comenzó utilizando más el refuerzo positivo, pero la base, los pilares son uno, hay como tres grandes pilares. El primero, evitar utilizar nada que asuste, incomode o duela al perro. Eso es lo primero. Ni riñas, ni broncas, ni pegar, ni tirón de correa, nada. Ni sujetar, ni bajarle el culo al suelo. Todo eso está prohibido en positivo. Si alguien utiliza eso, no está trabajando en positivo. Un tirón de correa por la calle ya no es la filosofía del positivo. El segundo gran pilar es respetar al perro según su naturaleza, pedirle cosas que le podemos pedir, pero respetar que quizá hay otras que temporalmente no nos puede ofrecer. Por ejemplo, un cachorro que necesita descubrir el mundo, coger cosas del suelo, probarlas en la boca, escupirlas y demás. No podemos pretender que un cachorro no mordisquetee cosas que se encuentran, no sea curioso y no investigue como no lo deberíamos pretender con un niño pequeño que está en esa misma etapa de descubrir el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Permitimos, bajo supervisión, con seguridad, dándole herramientas al perro, pero permitimos que pase esa etapa, porque, por ejemplo, en el caso que os comentó el cachorro, como no pase esa etapa, de adulto tenemos el típico basurillas que va comiendo todo lo del suelo e incluso se lo traga. Ese comportamiento no es en absoluto normal. Entonces, vamos a respetar. Y el tercero es ver el mundo, ponernos en la perspectiva del perro. No ven igual que nosotros, no escuchan igual que nosotros y no huelen igual que nosotros. Con lo cual, hay cosas que tú puedes ver de colores, pero el perro no. No le puedo pedir al perro que me discrimine entre el color rosa y verde porque es daltónico y digamos que todo lo que no es amarillo en su mundo es azul. No me puede distinguir el rosa y el verde porque lo va a ver todo amarillito. Porque lo que distinguen más son los azules, morados, las tonalidades azules, las ven azules. Todo el resto son diferentes tonos de amarillo. Con lo cual no voy a pretender adiestrar a un perro para que me reconozca un objeto u otro basándose en un color que él no puede percibir. Sería un uso incorrecto, sería estúpido hacer algo así. Últimamente estoy diciendo mucho estúpido en los podcasts y no debería, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en su perspectiva, en su forma. Y esto, claro, ¿cómo lo hacemos esto? Estudiando. Estudiando cómo funciona su cerebro, cómo funciona su percepción, qué es lo natural para él y de qué manera puede malinterpretar cosas que hacemos los humanos para trabajar al respecto y que las tolere. Un montón de cosas. Dicho este rollo que os he soltado, vamos con lo importante. En cuanto a profesionales, una filosofía que se adapte a lo que tú harías con tu perro. Hay muchísimos adiestradores que subimos contenido en shilas.es. Tenéis el enlace al Facebook, al Twitter, al canal de YouTube, donde voy subiendo vídeos y demás. En Facebook voy colgando pues el podcast, el canal de YouTube, y voy colgando una fotito diaria cuando no hay nada por en medio. Bueno, un poquito toda la información que puedo daros para ayudar a vuestros perros. Pero hay muchísimos profesionales que hacen esto, que escriben artículos en blogs y demás. Yo como profesional, por ejemplo, como tantos otros, si hago referencia a algo, yo doy esa fuente. A veces no la pongo en las notas del programa, pues porque, bueno, pues porque no puedo estar poniendo todo, de dónde saco todo. Pero si lo buscáis en Google, aparecerá. Por ejemplo, tengo un vídeo hablando sobre el movimiento de la cola, izquierdo-derecho, y en el vídeo digo, hubo una universidad en Italia, que no recuerdo de qué parte de Italia, la verdad, pero si ponéis en Google, estudio Universidad Italiana de Movimiento Cola, saldrá exactamente lo que explico en el vídeo. Ya tenéis ahí algo, digamos, con más peso, que es un estudio en una universidad. ¿Cómo eso? Todo. Que algo dices, esto sí, pero voy a informarme más, voy a buscar un poco más al respecto, ¿vale? Ahí podéis ver la información detrás de todo lo que explicamos. Pensad que yo llevo pues 9 años en la profesión, muchos libros, muchos seminarios, muchos cursos, muchos artículos leídos, infinidad de información que, claro, no puedes ponerte a explicar todo, porque a lo mejor meterías 20 cosas de bibliografía ahí para un vídeo de 5 minutos, y tampoco es necesario, ¿vale? Pero sí que al menos que veáis que de lo que se explica, si lo buscáis al menos en Google, hay algo más de peso ahí contrastado que no un simple blog, un simple adiestrador y demás. Eso en cuanto a profesionales que subimos contenido a la red. En cuanto a libros, para mí, el que debería tener cada perro es El lenguaje de los perros, las señales de calma, de Turi Rugas. Yo recomiendo todos los libros de Turi Rugas, si no recuerdo mal tiene 3. También el libro de En buen perro, de Ian Dunbar, es un muy buen libro. Y luego si queréis hacer algo de clicker o más de adiestramiento, Karen Pryor, brutal. James O'Hare, por ejemplo, es más científico, pero a nivel de cómo funciona el cerebro, la biología y la percepción del perro, es brutal. Bueno, infinidad de libros. Pero lo mejor, hay dos editoriales dedicadas a perros. Son dos editoriales que los propietarios, digamos que estaban formados en el sector, empezaron a traducir libros y no traducen cualquier libro, sino que van a buscar esos libros que tienen un poco de un autor con cierto prestigio detrás o ciertos estudios y demás. Lo podéis ver en la bibliografía de los libros. ¿Quién es Turi Rugas? ¿Quién es Ian Dunbar? Y veréis que todos son de etólogos honoris causa de la Universidad de Wisconsin para arriba. O sea, es una barbaridad lo que esta gente ha llegado a estudiar. Dos grandes editoriales que os recomiendo. KNS, Ediciones y Dogalia. Ahí tenéis el buscador, hay también, bueno, DVDs, bueno, hay un montón de cosas. Tenéis un buscador, entonces yo lo que os recomiendo es, ahora me preocupa que mi perro ladre, voy a poner ladrar en el buscador. A ver cuántos libros hay al respecto. Sobre esos libros, busco por Google su autor, su bibliografía. ¿Quién es este tipo que ha escrito el libro? Y lo veis, me encaja, me lo compro. No me encaja, voy a buscar más. Veréis muchas veces que en los libros, por ejemplo, de Ian Dunbar, de Karen Pryor y demás, unos son la bibliografía de los otros. Claro, hay muchísimos libros de bibliografía, pero unos han utilizado libros de otros en parte de su libro. ¿Eso qué quiere decir? Que siguen una misma filosofía. Y eso es genial, porque no se desdicen, no hablamos de una persona que trabaje de una manera y una de otra completamente opuesta, ni muchísimo menos. Esto en cuanto a libros. En cuanto a artículos, blogs y demás, Por un lado tenemos blogs, por ejemplo hay un blog que a mí me gusta mucho, que lo conozco hace muchísimos años. Cuando empecé con mi blog me deseó suerte y ese blog ya no está. Ahora subo mogollón de información por otros canales, pero el blog la verdad lo tengo parado. Que se llama Dog Web. Este Dog Web es perro web en inglés, vaya. Este me gusta porque además de escribir cosas interesantes, cita la fuente. Con lo cual imagínate que te, pues hay un artículo que habla de, pues había uno de hace poco del tema de la castración en relación con las enfermedades en perras, ¿vale? Tú lo ves y a lo mejor dices, hola, lo que está diciendo, pero es que abajo tienes el link. Y ese link te lleva a una publicación con cara y ojos, con su ISSN, que es el número para publicaciones científicas, ves que es de una universidad, ves que hay unos autores, ves que hay un resumen, un protocolo y unas conclusiones, es un, pues como los que hacemos, ¿no? El trabajo final de carrera cuando tienes que hacer la tesis, la tesina, al menos en mi carrera, en mi época, ahora ya no sé cómo va, tenías que hacer el estudio así. Y si lo querías publicar, para que pasara por un comité, te tenían que dar el ISSN. Con lo cual veis que hay algo de peso detrás, que luego puede eso no estar de acuerdo. Pero no os quedéis con el fulanito dice, menganito dice, no, no, ir a buscar más información al respecto, porque la hay. He citado autores, he citado libros, os he dado bibliografías y he citado artículos. A partir de ahí, a partir de que saquéis vuestro criterio, por ejemplo, imaginaos que estáis siguiendo los consejos de Turirrugas, de señales de calma. Bueno, pues voy a ver, ahora que tengo un cierto criterio, voy a ver vídeos sobre señales de calma. Y veréis que no todos los vídeos explican todas las señales de calma. Veréis que cuando hay imágenes de perros, algunas se las saltan o otras las llaman, he visto algunos vídeos que las llaman señales de alerta o de agresión, que para nada, eso son señales de calma. Las señales de agresión son otras que nada tienen que ver con las señales de calma. Entonces tú ya dices, bueno, vale, sí, es verdad, estas son las señales de calma, estas no acaban de serlo, pero bueno, he aprendido esto otro, con lo cual es brutal. Pero siempre siguiendo vuestro criterio, lo que estáis aprendiendo pasando por el filtro. Mira, yo hay un ejemplo, por ejemplo, cuando tengo clientes que me dicen, jo, es que vino un adiestrador y claro, le puso pinchos al perro y le tiraba y lo tumbaba boca arriba y el perro gritaba asustado y me decía, no, no, no está asustado, no te preocupes que no le duele. Y yo pensaba, bueno, claro, si te lo dice un profesional. Entonces yo un ejemplo un poco bruto quizá que les digo es, si tú vas a un dentista a que te mire una muela porque tienes una caries y te dice que te quites la ropa, por muy dentista profesional que sea, a que no lo vas a hacer porque hay algo ahí que no te acaba de encajar. Pues exactamente lo mismo con los profesionales de cualquier cosa. No se trata ahora de ir al médico, ¿no? Como hace mucha gente con la receta, mira, yo tengo esto y esto porque lo he visto en Google. No, no vamos a llegar a ese punto. Pero sí que hay como unos principios morales de cada uno que no debemos permitir que ningún profesional nos lo traspase, porque hay que utilizar ese sentido común, y más siendo tu perro, en casos de, pues eso, de ser agresivos con el perro, de reñirles, de pegarles, todo eso, de verdad, está más que obsoleto y trae más problemas que beneficios. Así que, bueno, en cuanto a fuentes, tenéis aquí un... Lo he hecho más general porque, claro, libros. Es que no os puedo recomendar ni 5, ni 10, ni 20, solo. Os he recomendado estos tres autores como para iniciar el libro de señales de calma. De verdad que creo que debería llevarlo cada perro. Turirrugas luego tiene dos libros más, Porque mi perro tira y Porque mi perro ladra. También son muy interesantes, pero, por ejemplo, en el de Porque mi perro ladra establece distintos tipos de ladrido que a lo mejor a un propietario con su perro pues no le importa, pero para un profesional es fantástico que según el tono y el ritmo sepas si es un ladrido de guarda o de excitación o aprendido. Como profesional es la leche. Pero luego de aquí lo que podéis hacer dentro de estas dos editoriales es buscar, ver el resumen, ver de qué va, decir, ah, pues mira, este me apetece. Y es como se aprende, realmente es como se aprende. Y de ahí, pues podréis trabajar un montón de cosas con vuestros perros. Podéis hacer cursos, podéis hacer seminarios, si os interesa, ¿por qué no? Así que bueno, más o menos el resumen sería ese, seguir un poco una filosofía respetuosa. Yo no puedo decir otra cosa porque me gustan los perros y me dedico a esto porque me gustan los perros. Yo soy ingeniera, ya os lo expliqué en otro podcast. Seguir una filosofía, ver un poco quiénes son. Yo en mi web Pues la verdad es que no tengo los títulos colgados, pero sí sale con quién me he formado, sí sale alguna foto, pues cuando fui al seminario de Turín Rugas y de Ian Dunbar, pues tengo la fotico con ellos, con lo cual yo me he formado con ellos, como me he formado con tantos otros grandes adiestradores que hay aquí en España, y ahora pues vendrá otro de fuera de España que vamos a traer para que haga un seminario sobre agresividad, que también es muy interesante. Y bueno, pero veis un poco la filosofía con quien me he formado y podéis un poco juzgar el profesional. Pero sí que creo que es importante ver que lo que dice se sustenta en algo. Ya sea porque lo explica, pues es de este artículo o de este libro, porque ya lo puedes deducir, ¿no? Por ejemplo, todos los que hacemos vídeos o hablamos de señales de calma, ya os digo yo que lo hemos sacado del libro, que no hay nada más. Que aquí Turit fue la que acuñó, la que vio y presentó al mundo las 30 señales de calma y todo el mundo las sacamos de ahí. Poco más hay que decir al respecto, quiero decir, es que no podemos buscarlo de otro sitio si es que la autora sigue viva y tiene un libro, que este libro creo que el libro de Turit Rugas, la primera edición, yo creo que tiene por lo menos 20 años, y a día de hoy aún hay quien no sabe lo que es una señal de calma. Es, vamos, un poco lentos. Voy a dejar aquí este podcast. Espero haber arrojado un poquito de luz sobre dónde buscar información. Y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente podcast, que atención, va a ser el martes, porque me he propuesto subir dos podcasts a la semana. Es un lío de la leche subir tanto contenido, porque subo un vídeo los viernes al canal de YouTube, martes y jueves podcast y en medio las fotos, pero claro, esto lleva un trabajito detrás. Pero bueno, voy a intentarlo así, para dar mucho más contenido, que creo que es muy importante para vosotros y para vuestros perretes. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Adiós!